más del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta.
Onda corta.
Y a través de martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo. Martí Noticias.
12:30, iniciamos así esta segunda media hora del noticiero del mediodía de Martí Noticias en este lunes 13 de mayo de este año 2024. En estos próximos minutos, además de informaciones de Cuba y del resto del mundo, vamos a estar hablando de previsión para la próxima temporada ciclónica. Tomás Cardoso estará con nosotros con los adelantos de Cuba al día y ampliaremos en informaciones de los deportes. Seguimos acompañándoles el ingeniero de sonido Juan Pendaz en la producción y dirección Elena Rodríguez, en la sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga, Paul Rodríguez y Jorge Jauregui, frente a los micrófonos
Alfredo Jacomino
y Ariane González. Así que iniciamos con informaciones del tiempo. Le damos la bienvenida a este espacio del noticiero del mediodía de Martí Noticias al meteorólogo Alfredo Finalé. Muy buenas tardes, Alfredo.
Muy buenas tardes para ti, Ariane. Muy buenas tardes también para Alfredo y para todos los que por una vía u otra estén conectados o estén escuchando esta transmisión a esta hora.
Alfredo, queremos preguntarte cuál sería hasta la fecha de hoy la previsión para esta temporada ciclónica que está allí ya llamando a la puerta.
Efectivamente, como tú lo dices, Ariane, a la vuelta de la esquina ya. Recuerda que oficialmente la temporada ciclónica se inicia el 1 de junio y se extiende hasta el 30 de noviembre, pero dije inicialmente, oficialmente, y es que muchos años, en muchas temporadas, vemos el inicio temprano de esa actividad ciclónica en nuestra cuenca atlántica. Es normal que ya para el mes de mayo, sobre todo la segunda quincena de mayo, comiencen a formarse los primeros sistemas, aunque bastante alejados de nuestra área, pero ya comienza a manifestarse precisamente la maduración de esas condiciones para que sea una temporada que, según los expertos, este año promete ser extremadamente activa. Digo así porque realmente el pronóstico oficial del Centro Nacional de Huracanes no ha salido todavía, pero ya tenemos las consideraciones de la Universidad Estatal de Colorado, que es un centro muy reconocido en cuanto a estos pronósticos temporales. Y ellos plantean, y basándose en las condiciones actuales, es decir, un Atlántico muy caliente, las aguas del Atlántico están muy por encima de lo normal. El evento evidente de un evento niña para fines del verano y el otoño también va a contribuir a que esta sea una temporada ciclónica muy activa y la continuidad de un ciclo de gran actividad en nuestra cuenca atlántica. Estos tres factores han propiciado ese pronóstico que hizo la Universidad Estatal de Colorado. Ellos plantean 23 tormentas tropicales, 11 huracanes y de estos 5 huracanes intensos, cuando lo normal para una temporada sería alrededor de 14 tormentas tropicales, 7 huracanes y 3 de ellos intensos. Increíble. Hay que recordar, sobre todo para Cuba, que lo que son las clasificaciones en cuanto a la intensidad y a los daños que pueden ir generando. Por ejemplo, no es lo mismo una depresión tropical que una tormenta y mucho menos similar a un huracán. Todo esto tiene que ver con la fuerza de los vientos, tiene que ver con la organización del sistema y tiene que ver también con el área donde va a estar dejando la mayor intensidad. Por ejemplo, una depresión tropical, sí, es lo más débil.
Comparándolo con el año pasado, ¿va a ser peor esta temporada?
Va a ser más activa aún que la temporada del año pasado, correcto, Jacomeno.
¿Y qué le podemos aconsejar entonces, Alfredo, a los cubanos para que se preparen, ¿no?, en esta temporada ciclónica?
Definitivamente, Ariane, al cubano y a todo lo que esté escuchando en cualquier isla del Caribe, lo más importante es mantenerse informado y respetar las informaciones que emitan los servicios meteorológicos. Cuando digo respetar las informaciones es acatar las órdenes de evacuación, acatar las órdenes de estarse en casa cuando tenemos una tormenta prácticamente encima, prepararnos previamente para pasar esa tormenta. Tenemos el desastre natural más bueno, más benévolo, porque realmente nos permite prepararnos. No es el caso de una erupción volcánica, no es el caso de un terremoto, de un huracán, una tormenta, nos permite prepararnos con anticipación y proteger nuestros bienes y también la vida.
Claro,
así que
la vida es lo más
hay
importante.
Que seguir las indicaciones.
Sí. Alfredo, oye, un placer tenerte aquí y bueno, pues estamos a la espera de que ojalá no sea tan severa.
Ojalá.
Vamos a cruzar los dedos.
Ojalá no sea tan severa. Yo digo algo, y es que llevamos al menos en el sur de Florida ya 7 años sin un impacto directo. No podemos navegar con tanta suerte. Hay que estar preparados, sea en Cuba, sea en el Caribe, sea en Florida, en todas partes. Hay que estar preparados e informados. Buenas tardes a todos ustedes.
Gracias, Alfredo. 12:36.
Comenzamos con noticias de Cuba. Madres cubanas afirmaron este segundo domingo de mayo que no hay lugar para la alegría en un país lleno de calamidades con más de 1,000 presos políticos. Yolanda Huerga desarrolla la información.
Cuba celebró el Día de las Madres con tristeza y desesperanza, no solo porque más de 1,000 mujeres tienen a sus hijos cumpliendo condenas políticas y otras muchas enfrentan la circunstancia de estar separadas de sus hijos porque han emigrado, sino por la dura situación económica del país.
Es un día de tristeza, de llanto, de infelicidad,
señaló la activista habanera María Elena Mir Marrero.
Muchas madres no pudieron tenerlo. Una, porque están en las mazmorras de las cárceles cubanas cumpliendo con una sanción arbitraria. Otras, porque sus hijos están cumpliendo con una sanción mal impuesta.
Este Día de las Madres, cubanas cuyos familiares padecen el presidio político por participar en las históricas jornadas de protesta del 11 de julio de 2021, enviaron un mensaje al pueblo cubano y a la comunidad planetaria en reclamo de solidaridad para lograr la libertad de los manifestantes.
Ni siquiera las madres de los presos políticos podemos llevarle una cena, una comida y estar con ellos un rato.
Lamentó Esther Fonseca, la madre de Iliván Fuentes Fonseca, sancionado a 4 años de prisión por manifestarse en Santiago de Cuba el 11 de julio de 2021. Los segundos domingos de mayo, cientos de personas acuden a las necrópolis para recordar y llevar flores a sus progenitoras, una costumbre que se ha ido diluyendo.
Las flores están carísimas cuando aparece. El transporte está violento,
aseguró desde la capital habanera Lucinda González.
Y la tradición de reunirse la familia el Día de las Madres, eso se ha perdido.
A pesar de la distancia, las madres cubanas encuentran alivio en la certeza de que en cualquier lugar que estén sus hijos migrantes tienen una esperanza de cara al futuro.
Lo que le está pasando a muchas madres, como a mí, que estamos celebrando el Día de las Madres y los hijos se han ido. Dentro del concierto nacional estoy bien, yo no me acuesto sin comer, pero igual no puedes escaparte, no me puedo escapar del apagón, no me puedo escapar de los problemas de transporte, no me puedo escapar de que todavía estamos a mitad de mayo y no ha llegado la canasta.
Indicó la periodista y editora Regina Coyula, cuyo hijo vive en Italia.
El asunto de las madres es dramático, sobre todo cuando tienes hijos pequeños, cuando tienes hijos enfermos.
Yolanda Huerga, Martín Noticias.
12:39, iniciamos la semana y vamos a iniciar este segmento conociendo lo que nos tiene preparado para hoy en Cuba al Día. Tomás Cardoso, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Ariane, buenas tardes, Alfredo. Bueno, tenemos 3 temas centrales hoy. Vamos a actualizar la situación de uno de los condenados de Nuevitas, la segunda condena más alta, 14 años, su esposa, con 2 niños pequeños, ha acudido. Pues le dio una entrevista al presidente del Partido Demócrata Cristiano de Cuba, Jordán Barrero Huerta, alertando la situación, están pasando hambre. Este hombre es el sustento de la familia. Le han echado 14 años a un padre de familia en Nuevitas y la madre se ha quedado desamparada con estos niños y ha acudido a organizaciones de la disidencia clamando por ayuda. Tenemos el testimonio de ella, lo vamos a usar en el programa. 14 años de condena, un matrimonio joven, muy lamentable su situación. Y vamos a buscar las distintas aristas que hay sobre la situación del juicio de Caimanera, finalmente, luego de haber sido suspendido el 2 de marzo, y esperar todo este tiempo hasta mayo. Ya se conoció durante el fin de semana que será el día 15, o sea, el miércoles. Lo interesante es que la suspensión anterior fue luego de que la defensa logró conseguir 24 testigos de los 6 jóvenes que van a ser juzgados. Algunos de ellos alegan que esta fue la razón de la suspensión. Muchas personas para dar testimonio en un tribunal. Bueno, pues ahora estos testigos están teniendo todo tipo de presiones y sufriendo todo tipo de limitaciones para poder personarse en el tribunal de Niceto Pérez el miércoles para el juicio. O sea, hay presiones por parte del gobierno para que estas personas no vayan a testificar en contra de los acusados. Y el tercer tema que vamos a estar hablando hoy es la cuestión de los apagones, y cómo se incrementaron, y el desabastecimiento de alimentos. Son algunas de las cosas que nos proponemos en la tarde de hoy.
Pues estaremos pendientes a las 2 de la tarde en Cuba al Día. Gracias, Tomás.
Gracias, Tomás.
Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
No se pierdan este lunes a las 8 de la noche el partido entre los Guardianes de Cleveland y los campeones mundiales Texas Rangers.
Hola, les habla Adrián Beltré. No se pierdan los mejores juegos de las Grandes Ligas por Radio Martí.
Recuerden, este lunes, 8 p.m., Guardianes versus Rangers. Y solo aquí, por su emisora favorita, Radio Martí.
minutos del mediodía. Continuamos con más noticias. Los independentistas pierden la mayoría en Cataluña ante el ascenso de los socialistas en las elecciones celebradas en esa región autónoma española. Los detalles con la agencia francesa de prensa.
El partido del presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ganó las elecciones regionales del domingo en Cataluña, donde el bloque independentista perdió su mayoría. La candidatura encabezada por Salvador Illa, exministro de Sanidad durante la pandemia de coronavirus, logró 42 de los 135 escaños, 9 más que en los comicios de 2021.
El Partido de los Socialistas de Cataluña, tras 45 años de historia, por primera vez ha ganado las elecciones al Parlament de Cataluña en votos y en escaños.
Los resultados son una gran noticia para Sánchez, quien pretendía demostrar que su política a favor del reencuentro era efectiva y conseguía restarle fulgor al separatismo, que alcanzó su clímax en 2017 con la fallida secesión que guió el gobierno de Carles Puigdemont. El líder separatista, quien huyó a Bélgica para esquivar a la justicia española, irrumpió con fuerza en la campaña y acabó dándole 35 escaños a su partido Junts per Catalunya, 3 más que en los comicios anteriores. El mayor desplome del bloque vino, sin embargo, de Esquerra Republicana, donde el actual presidente regional, Pere Aragonés, apenas consiguió 20 escaños, 13 menos que en 2021, mientras que la izquierda separatista radical de la CUP pasó de 9 a 4 diputados. De todas formas, Puigdemont anunció el lunes que intentará formar un gobierno regional, separatista y minoritario. Tenemos potencialmente más opciones, como dije en la campaña electoral, de ser investidos en segunda vuelta en el Parlamento. Si formáramos un gobierno de coherencia soberanista, entre 55 y 59 votos son potencialmente posibles.
Y a lo largo de su gobierno, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ha tenido una relación complicada con la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos, la DEA. El último diferendo fue por un supuesto retraso en el otorgamiento de visas a integrantes de la Agencia Antidrogas, según informa desde Ciudad de México Sara Pablo, corresponsal de La Voz de América.
Horas antes de la presentación del informe de la DEA sobre los cárteles del narcotráfico que operan en México, el presidente Andrés Manuel López Obrador respondió a las acusaciones de la directora de la agencia antidrogas, Ann Milgram, quien dijo que el gobierno mexicano retrasó la entrega de visas de trabajo para sus agentes. El ejecutivo contestó en conferencia de prensa que se trató de una exageración y aseguró que más de una decena de visas ya habían sido entregadas.
Exageró, con todo respeto, son trámites que se tienen que hacer. Antes, pues ellos no hacían ningún trámite. Entraban los agentes que querían.
Y fue la candidata presidencial puntera en las encuestas, Claudia Sheinbaum, del partido oficial Morena, quien respondió al informe de la DEA denominado Evaluación Nacional de la Amenaza de las Drogas 2024, en donde se habla de la influencia de las organizaciones criminales mexicanas en 50 entidades de Estados Unidos.
Bueno, pues hay que ver cuál es el sustento. No es la primera vez que la DEA hace informes que no tienen sustento. Entonces hay que ver el sustento de este informe primero antes de dar una opinión. Y segundo, lo hemos mencionado en otras ocasiones, la crisis del consumo de fentanilo en los Estados Unidos tiene que verse con un problema de salud pública.
El informe de la DEA añade que el cártel Jalisco Nueva Generación y el cártel de Sinaloa son los dos principales grupos criminales causantes de la crisis de drogas sintéticas en los Estados Unidos. Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
La Organización de Naciones Unidas ha pedido un alto al fuego inmediato en la guerra en Gaza y la liberación de los rehenes del grupo Hamas. Más información con la agencia francesa de prensa.
El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, pidió este domingo un alto al fuego humanitario inmediato en la franja de Gaza. También pidió la liberación incondicional de todos los rehenes israelíes y un aumento inmediato de la ayuda humanitaria, durante una conferencia internacional en Kuwait, en la que donantes se comprometieron a destinar más de 2.000 millones de dólares para las operaciones humanitarias en Gaza. El ejército israelí sigue bombardeando Gaza tras 7 meses de guerra que dejan ya, según el movimiento islamista Hamas, más de 35.000 muertos. El domingo se reportaron nuevos bombardeos israelíes en varios puntos de Gaza, incluyendo en Rafah, en el extremo sur del territorio palestino, donde hay 1,5 millones de desplazados por la guerra y donde las tropas israelíes preparan una gran ofensiva terrestre. Más de 60 personas murieron en las últimas 24 horas en Gaza, según el Ministerio de Salud del territorio, gobernado por Hamas desde 2007. El ejército israelí indicó que unos 300.000 palestinos ya salieron desde el lunes de los barrios del este de Rafah tras ordenar su evacuación. La ONU advirtió que la ayuda humanitaria está bloqueada desde que las tropas israelíes entraron el lunes en el este de Rafah y tomaron el paso fronterizo con Egipto, sellando una entrada vital a este territorio amenazado por la hambruna.
12:47. Vamos a dar un recorrido por el mundo en un minuto.
Jerusalén. Las fuerzas israelíes combaten hoy a la milicia palestina Hamas en la franja de Gaza, desde el extremo sur en la ciudad de Rafah hasta el campo de refugiados de Jabalia en el norte, a donde han ingresado las tropas para evitar la reagrupación de la organización pro-iraní.
Londres. 3 hombres acusados de ayudar al Servicio de Inteligencia Exterior de Hong Kong en Gran Bretaña comparecieron hoy ante un tribunal londinense después de una serie de arrestos en toda Inglaterra, una acción que ha irritado a las autoridades chinas.
Pekín. La periodista china San Sana, de 40 años, espera hoy recuperar su libertad luego de 4 años de prisión por documentar las primeras fases del brote de coronavirus en la ciudad central de Wuhan en el año 2020.
Sao Paulo. La cifra de muertos por las inundaciones en el estado de Río Grande do Sul, en el extremo sur de Brasil, aumentó a 147, reportaron hoy las autoridades locales, mientras que otras 127 personas siguen desaparecidas.
Maryland. Equipos de trabajo en la ciudad estadounidense de Baltimore se alistan hoy para activar explosiones controladas que permitan retirar una parte del puente Francis Scott Key, que colapsó sobre la proa de un buque portacontenedores en marzo pasado.
A las 12:49 hablemos de tecnología, pues varias empresas están utilizando la inteligencia artificial para suplantar a familiares, amigos y personalidades que han fallecido. Danilo Fuentes Cortés amplía.
Mitigar la pérdida de un ser querido fallecido recurriendo a una inteligencia artificial que imita su voz, su cara y su forma de interactuar puede generar la ilusión de que se sigue en contacto con la persona a través de Internet, como si la muerte fuese tan solo ingresar en el ciberespacio para siempre. Estamos en el amanecer de esta clase de servicios fúnebres y una investigación alerta de los riesgos psicológicos de esta pseudo-relación post-mortem. Los llamados fantasmas digitales o dead bots son entidades de inteligencia artificial que simulan los patrones lingüísticos y los rasgos de personalidad de personas difuntas. Algunas empresas ya ofrecen estos servicios, proporcionando un tipo totalmente nuevo de presencia en la Internet. Investigadores han examinado varias clases de situaciones que podrían darse en esta naciente industria de la recreación digital de difuntos para personas allegadas, un campo de la inteligencia artificial que catalogan como de alto riesgo. Cuando una persona se registra en vida para ser recreada virtualmente tras su muerte, la inteligencia artificial que adopta su identidad tras fallecer podría ser utilizada por las empresas para enviar spam a los familiares y amigos vivos con notificaciones no solicitadas, también recordatorios y actualizaciones sobre los servicios que prestan, pasando a esas personas a sufrir una situación definible más o menos como ser acosadas digitalmente. La situación puede ser peor si la persona que ha perdido a un ser querido carece de la capacidad legal para que se suspenda la simulación mediante inteligencia artificial de ese difunto. Esto puede suceder con facilidad si su ser querido firmó en vida un contrato que obliga a la empresa a recrearle digitalmente tras su muerte durante un largo periodo de tiempo. También, si la persona se ha acostumbrado a la compañía virtual de esta versión digital de su familia fallecida, no le resultará fácil desactivarla o bloquearla, y el conflicto moral resultante será difícil de resolver. Para Martín Noticias, Danilo Fuentes Cortés.
El Pepe.
Semana cargadita de deportes, Pepe Lacayo.
¿Ustedes se acuerdan que las series de baloncesto estaban muy aburridas hace 4 días? Uh-huh. Bueno, ya no. ya no. Estamos empatados. Los Knicks perdieron por paliza contra los Pacers de Indiana, 121-89, y esa serie está empatada 2-2. Regresa a Nueva York, donde los Knicks deberían, o por lo menos son favoritos para ganar el próximo partido. Algo por el estilo está pasando. Los Nuggets, los actuales campeones mundiales, empataron la serie 2-2 contra los Timberwolves de Minnesota, con la victoria de anoche, 115-107. Nikola Jokic con 35 puntos, 7 rebotes, 7 asistencias, pese a que Anthony Edwards había metido 44 puntos para el equipo de Minnesota. No fue suficiente, aún así perdieron. Pero en el caso de los Nuggets, ellos ahora tienen ventaja porque saben muy bien que el próximo partido se va a jugar en Denver y el séptimo y último partido se jugaría en Denver también. Hace solamente 4 o 5 días, sí. Los Nuggets estaban abajo 2-0, iban a jugar en Minnesota con la posibilidad de ser barridos. Bueno, el serbio se puso las pilas y de qué manera. Y ahora estamos 2-2. Esta noche, a las 7 p.m., los Celtas de Juan Pendas contra los Cavaliers de Cleveland. Esa serie, por ahora, está 2-1 a favor de Boston. Así que los Cavaliers absolutamente tienen que ganar hoy para empatar esa serie, porque si no, la serie regresa a Boston 3-1 a favor de los Celtas y Cleveland estaría en un lío muy, pero muy grande. Mientras tanto, Oklahoma City Thunder esta noche a las 9:30 en Dallas contra los Mavericks. Los Mavericks tienen ventaja de 2-1 y van por la ventaja de 3-1 esta noche. Oklahoma City va por el empate. Así que de la noche a la mañana se pusieron las cosas muy interesantes, sí, en la NBA. Muy bien, pasamos al fútbol. El Bayer Leverkusen, cuyo director técnico es Xavi Alonso, ha jugado 50 partidos este año sin perder en las 3 competencias, en la Bundesliga, en la Copa Alemana y en la Europa League. Esto es un récord moderno, no solamente en Europa, es un récord moderno para cualquiera de las 20 ligas más importantes del mundo.
Yeah.
50 partidos sin perder. Ya ganaron la Bundesliga desde hace un mes.
Okay, pero ahí hay empates y victorias.
Hay empates, pero no han perdido. De los 50 partidos, creo que hay 6 empates y 42 victorias, lo último que leí. Le faltan 3 partidos para completar una campaña perfecta. Tienen que ganarle al Atalanta de Bergamo en la final de la Europa League. Tienen que ganarle al Kaiserslautern de Alemania en la Copa Alemana y tienen que ganar un partido más de Bundesliga para ganar 3 trofeos en un año y terminar invictos una temporada de fútbol, lo cual nunca ha ocurrido en toda la historia del deporte. Uh-huh. Y esta no es una liga común y corriente. Esta es la Bundesliga, la tercera más competitiva del planeta, después de Inglaterra y España. Así que lo que está pasando aquí es totalmente histórico, que un equipo en la era moderna no pierda ni un solo partido en un año completo, en tres competencias distintas. Esto nunca ha sucedido y a lo mejor nunca va a suceder. Muy bien, pasamos a la MLS. Uh-huh. El Inter de Miami viajó a Canadá y derrotó 3-2 al Montreal con goles de Rojas en el 44, Suárez en el 48 y Cremachi en el 59. ¿Quién jugó todo el partido? No tuvo nada que ver con el marcador, Leo Messi. Leo Messi con 3 tiros, solamente uno de ellos entre los 3 palos. Tuvo le cometieron 4 fouls, un offside, y él no figuró en las asistencias en ninguno de los pases. Pero de cualquier manera, lo más importante aquí, por supuesto, es que el Inter ganó y ahí hubo un lleno completo de 25,000 fanáticos en Montreal. La mayoría de ellos querían ver a Leo Messi jugar, claro, y lo vieron jugar. Como dice Daguito Valdés, Leo Messi juega como local en cualquier estadio de los Estados Unidos y ahora Canadá. Es el primer partido oficial de Leo Messi en Canadá en toda su carrera profesional.
No me diga.
Y no defraudó a nadie. Oh. Muy bien, pasamos al béisbol de las grandes ligas. El pitcher japonés Yu Darvish totalmente marginó a los Dodgers de Los Ángeles 4-0. Yu Darvish, 7 entradas, 2 hits, 0 carrera, 1 boleto, ponchó a 7. No jugó Shohei Ohtani por una molestia en la espalda. Los cubanos Andy Pajés de 3-0 y el cubano-americano Kike Hernández con un hit en 3 turnos al bate. Me están diciendo que por alguna razón desconocida. Hasta aquí los deportes.
¿Y eso que dijiste? Los Celtas de Juanito.
¿Viste? Y aún así no me agradecen. Sí. Pepe Lacayo, noticias.
Radio Martí.
Nos vamos ahora al mundo del entretenimiento con Alejandro Salomé.
Es una semana muy importante para el cine. Festival de Cannes comienza mañana martes 14 de mayo. Greta Gerwig, directora de filmes como Lady Bird, Mujercitas, Little Women, y más recientemente Barbie, es la presidenta del jurado en la competencia principal. En la ceremonia de apertura, Meryl Streep recibirá una palma honorífica. George Lucas, creador de Star Wars e Indiana Jones, recibirá otra palma en la clausura de esta que viene a ser la 77ª edición del Festival de Cannes. Mañana hablamos de las películas que se estrenan en el festival, incluyendo Megalópolis de Francis Ford Coppola, La Conversación con Gene Hackman y Harrison Ford, Apocalipsis Ahora y El Padrino son algunas de las películas de Francis Ford Coppola. El Festival de Cannes concluye mayo 25. Passport DC es una visita a las embajadas, si no todas, buena parte de las sedes diplomáticas en esta capital.
El frío y la lluvia no impidieron que 60 embajadas de la capital estadounidense abrieran sus puertas al público. Un evento que ocurre anualmente y en el que varias misiones diplomáticas dan a conocer su cultura y sus tradiciones. República Dominicana.
Clase de bachata.
Además de ofrecer clases de bachata y merengue, la Embajada Dominicana preparó una degustación de bebidas tradicionales y ofreció una exposición sobre Punta Cana, destino que en 2023 recibió alrededor de 10 millones de turistas.
Y terminamos este recorrido en la Embajada de Chile, un lugar donde los visitantes pueden conocer la cultura del país y además degustar productos típicos.
Y el producto chileno favorito entre los visitantes ha sido el salmón. Julia Riera, Voz de América, Washington.
Voz de América, Radio, Entretenimiento. Son las noticias del espectáculo.
A las 12:58, estamos en tiempo de repasar nuestros titulares. Los apagones no dan tregua a la población cubana.
Fijan nueva fecha para juicio a los manifestantes de Caimanera.
La Unión Europea retira temporalmente sanciones a funcionarios del gobierno de Maduro.
Fuertes lluvias causan nuevas inundaciones en Brasil, donde ya dejan más de 140 muertos.
Y Putin hace importantes cambios en la cúpula militar rusa a 2 años de la invasión a Ucrania.
Radio Martí Noticias.
Recuerde la invitación a las 3 de la tarde, nuestro próximo informativo. Nosotros nos retiramos, mañana regresamos con más noticias. Juan Pendas en el sonido, Elena Rodríguez en la producción y dirección, y en los micrófonos,
Alfredo Jacomino
y Ariane González. Gracias por la sintonía, muy buenas tardes, hasta mañana.